no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol.
Comenzamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio de la Luna Salía Tiempo Radio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludemos a Vicenta Pérez y Javier Moya, miembros de esta organización.
Hola, buenas tardes, Enrique, ¿qué tal?
Buenas tardes. En el programa de hoy vamos a hablar de la situación de las comunidades campesinas en Nariño, Colombia, y del proceso de confluencia de los movimientos sociales a través del Congreso de los Pueblos. Tenemos como invitadas al programa de hoy a Luzmila Ruano, que es del Coordinador Nacional Agrario en Nariño, Colombia, y que está de gira por Europa como portavoz del Congreso de los Pueblos. Buenas tardes, Luzmila.
Muy buenas tardes. Gracias por esta invitación y esperemos tener una buena comunicación desde Colombia para Valencia y seguir caminando la palabra desde el Congreso de los Pueblos hacia Europa.
También tenemos con nosotros a Fanny Darás, es brigadista, estuvo de brigadas este verano con las brigadas que se hacen desde CEDSALA y participó como parte de la brigada en la caravana en defensa del territorio en Nariño precisamente. Buenas tardes, Fanny.
Buenas tardes a todos y gracias por la invitación.
Pues vamos a empezar con Fanny. Me gustaría que nos contaras cuáles son los objetivos que tenía la caravana en defensa del territorio en la cual participaste.
El objetivo principal de la caravana era conocer y visibilizar la violación de derechos humanos que se dan ahí en la zona. Para ello contábamos con la participación de distintos movimientos sociales de Colombia, también participábamos distintos brigadistas a nivel internacional y luego, por supuesto, distintos movimientos sociales de la zona. Entonces los objetivos eran, de mano de los movimientos sociales de la zona, conocer y recoger testimonios de las personas afectadas y a partir de ahí elaborar un informe desde el cual visibilizar la violación sistemática que se sigue dando en Nariño y por INRI en toda Colombia.
¿Cuáles han sido las conclusiones que habéis sacado a partir de la experiencia en la caravana?
Las principales conclusiones era la impunidad que todavía se vive en lo que es la zona derivado a lo que es la violación sistemática de los derechos humanos y la falta de repercusión e impunidad que tiene hacia las personas responsables de estos actos, ya sea derivado directamente del conflicto armado, ya sea a través de la imposición de las minas antipersonas, ya sea a través de asesinatos, desapariciones, de las militarizaciones de determinadas zonas en pro y en defensa de intereses multinacionales, y sobre todo lo mucho que queda por hacer y la indefensión en la que se encuentran determinados colectivos y movimientos, sobre todo la situación de vulnerabilidad que tienen dichos colectivos.
Una cuestión para ti, Luzmila. Esto que nos cuenta Fanny a partir de su experiencia en la caravana en defensa del territorio en Nariño, ¿es algo que se puede plantear, que es lo que está pasando, lo que está viviendo las comunidades campesinas en ese departamento?
Desafortunadamente, el departamento de Nariño en los últimos años se ha venido agudizando la violencia, y más que todo en la violación de los derechos humanos, debido a toda la repercusión del conflicto social y armado. Y con base en eso, las comunidades campesinas, también habitamos comunidades indígenas y afrocolombianas, y esto hace que cada día esta problemática sea más difícil para esas comunidades rurales. Esta caravana ha sido muy importante para nosotros porque nos dimos cuenta en la recolección de testimonios de las comunidades, toda la situación que ellos han venido viviendo por las violaciones de los derechos humanos, de diferentes índoles del conflicto social y armado. También en esta zona hubo un tiempo que hubo el cultivo de la hoja de coca, hubieron muchas fumigaciones a través del gobierno por políticas del Estado, el Plan Colombia, y eso también ha hecho que también cada día vaya habiendo una inseguridad alimentaria, que la gente, hay mucho nivel de desnutrición y violaciones de mujeres. Es un conflicto que cada día ha ido cogiendo fuerza, pero esta caravana también nos ha hecho mirar que es esas comunidades siendo tan vulnerables en derechos humanos, siendo tan desprotegidas por el Estado, siendo tan golpeadas por las diferentes fuerzas que se encuentran en la zona, llámese como se llame, sean fuerzas legales o ilegales del Estado colombiano, matanzas de líderes y lideresas. Y eso también se debe porque es una región muy rica en sus recursos naturales, entre esos tenemos flora y fauna. También es una zona muy rica en lo que es oro, plata. Y también por eso el Estado colombiano ha hecho muchas concesiones, y esto hace que también cada día haya agudización de la parte militarización, donde los jóvenes son llevados, obligados a prestar el servicio militar, y eso es otra violación de los derechos humanos.
¿Esta situación que vive Nariño es una situación que se puede generalizar, digamos, para las zonas rurales en general, el campo en Colombia?
Desafortunadamente sí, porque son políticas nacionales que esto cada día, la gente que vivimos en el sector rural, tengamos la misma problemática homogénea para todo el país. En las diferentes regiones del país se debe a la mucha militarización por concesiones mineras, o llámese como se llame, a multinacionales que han tenido esas concesiones, que el gobierno colombiano les ha dado ese poder, y eso sea también una posibilidad de la violación de los derechos humanos. O sea, que el conflicto, en vez de solucionarse, se está agudizando día a día más, y eso está conllevando más pobreza a la población colombiana.
¿Podríamos decir que los intereses de las multinacionales entonces son las que están generando fundamentalmente la violencia?
Es uno de los promotores de la generación de la violencia. Porque a raíz que los territorios de Colombia son concesionados a las multinacionales, y ellas están obligando a la gente que tiene que trabajar para ellos y desplazarse la gente para poder implementar sus empresas, específicamente las petroleras y las explotadoras de oro, que llegan a posicionar esos territorios, eso hace que eso genere la violencia y también genere desplazamientos forzados de las comunidades campesinas. Esta población campesina es la más vulnerable que hay actualmente en Colombia. Eso no quiere decir que todas las comunidades indígenas afrocolombianas tengamos las mismas posibilidades. Hablemos, en los últimos 2 meses se ha agudizado el conflicto. Hay muchas amenazas a líderes y lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia. Entonces es una noticia que actualmente hay muchas amenazas. Naciones Unidas en los últimos días se ha pronunciado por qué tantas amenazas a los defensores y defensoras de derechos humanos en defensa de la misma vida de las comunidades más desprotegidas y la defensa de la vida de ellos mismos.
Además de ser una lideresa del Coordinador Nacional Agrario en Nariño, tú estás aquí en una gira como portavoz del Congreso de los Pueblos. ¿Nos puedes contar un poco qué es el Congreso de los Pueblos?
Congreso de los Pueblos es un movimiento social y político donde confluimos varias organizaciones nacionales, agrarias, urbanas, mujeres, sindicalistas, trabajadores de los carros, taxis, camiones. Mucha gente confluimos a este proceso de construcción de un nuevo país, una nueva propuesta que estamos llegando a nivel nacional. Y la propuesta es que nosotros trabajamos desde la vereda, desde el municipio, desde el departamento, desde la nación, donde nosotros podamos tomar decisiones colectivas y podamos hacer un trabajo colectivo en la defensa de ese hermoso territorio colombiano, donde nosotros llegamos con nuestras propuestas, tomamos decisiones, mandatamos y nos vamos a nuestras regiones. Es un espacio donde nosotros podemos legislar como comunidades colombianas, organizadas, no organizadas, donde le apostemos a la construcción de un nuevo país con vida digna para todos y todas.
En concreto, ¿cuáles serían las propuestas que surgen desde los movimientos sociales, en concreto del Congreso de los Pueblos, hacia el proceso de paz que se está dando ahora en Colombia?
Como Congreso de los Pueblos es una propuesta que surge a raíz del 2003, 2004, 2005, a través de la concentración de unión de diferentes sectores afrocolombianos, indígenas, campesinas del suroccidente colombiano a través de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria. Esos son los primeros pasos de Congreso de los Pueblos que nos lleva a hacer la instalación de Congreso de los Pueblos en octubre del 2010. Y estos tenemos 4 años de lucha y resistencia. A raíz de esos 4 años hemos hecho varios trabajos de vocerías, hemos hecho varios trabajos que hemos mandatado y legislado en lo que es tierras, territorio y soberanías. ¿Cuál sería nuestra propuesta de país desde esa parte? La propuesta de paz y la propuesta de educación, la propuesta de minero-energética que tenemos y la propuesta económica. A raíz de todas esas propuestas que nos conlleva a mandatar desde Congreso de los Pueblos, una apuesta que nosotros le hemos dado, decimos, nosotros como colombianos y colombianas estamos haciendo paz de nuestras regiones. ¿Y cuál es la paz para nosotros? Queremos una paz que sea incluyente con justicia social. Y en ese caminar se hizo el Congreso para la Paz en abril 2013, donde confluimos a cerca de unas 25.000 personas en la ciudad de Bogotá, que eran delegados y delegadas de las organizaciones que hacen parte del Congreso de los Pueblos, donde mandatamos hacer un movimiento social por la paz en Colombia, donde lleguemos todos, que podamos construir esa paz de nuestras localidades y decir cuál es la paz que nosotros necesitamos al gobierno colombiano, pero que esa paz donde nosotros tengamos vivienda digna, tengamos educación, tengamos salud, tengamos todos los medios para poder vivir en nuestros territorios tranquilamente.
En concreto, tú ahora estás aquí en Europa en una gira como portavoz del Congreso de los Pueblos. ¿Cuáles son los objetivos de esta gira?
Es dar a conocer nuestra propuesta de país y otras por las invitaciones que nos han hecho los diferentes países de la Unión Europea. El objetivo fundamental es hacer la instalación de Congresos de los Pueblos del capítulo de la Unión Europea, que se va a realizar del 14, 15 y 16 del mes de noviembre de 2014 en la ciudad de Ginebra, Suiza. Entonces los y las estamos invitando para que nos acompañen para construir esa propuesta de país desde cuál es la mirada desde lo internacional, desde los exiliados que hay de los colombianos y colombianas que por X o Y motivo se han tenido que salir del país por proteger su vida y proteger a sus familias porque ellos han sido perseguidos políticos en nuestro país.
Para terminar, me gustaría que las dos nos contarais un poco cuál es vuestra visión sobre el proceso de paz, la viabilidad, las expectativas. Desde tu experiencia, Fanny, en la caravana, ¿cómo viste que la gente estaba recibiendo el hecho de las negociaciones y el proceso que se está dando?
Por un lado diría que esperanzadora, pero que va un poco más allá. Es decir, que no se quedan simplemente con que no asocian lo que es la paz al fin del conflicto armado, sino que van más allá, van al origen del conflicto y es un conflicto social. Entonces, yo me quedaría con que para que sea necesaria la paz, no solamente basta con que cese el conflicto armado y las armas en sí mismas, sino que haya una justicia social, y es lo que reclaman los y las colombianas.
Tú, Luzmila, ¿cómo ves las posibilidades del proceso?
Como Congreso de los Pueblos, nosotros estamos mirando esos procesos como alentadores y que no solamente se hagan esos procesos con la Mesa de La Habana, con las FARC, pero también exigirle al gobierno que se siente con el ELN, que está en este momento con los diálogos exploratorios, y con el EPL, porque debe haber negociación con los 3 actores armados. Para nosotros como Congreso de los Pueblos no ese es el fin, nosotros la construcción desde la paz, desde la ciudad civil, desde las organizaciones sociales, donde hay una paz con justicia social para todos y todas.
Pues muchas gracias a las dos por haber atendido la invitación y por contarnos la situación en Colombia en este momento.
Muchas gracias.
Muchas gracias, y nuevamente desde Congreso de los Pueblos un saludo cordial.
Nos ha acompañado Fanny Darás, brigadista en la caravana por la defensa del territorio en Nariño este verano, y Luzmila Ruano, portavoz del Congreso de los Pueblos.
En el programa de hoy queremos recomendaros un libro que nos parece interesante. El título es Guerrillera, mujer y comandante de la revolución sandinista, Memorias de Leticia Herrera. Leticia Herrera nace el 11 de marzo de 1949 en Costa Rica. Su padre nicaragüense colabora con el FSLN y ella, que vive fuera, regresa a Nicaragua en 1970 y es reclutada por el Frente Sandinista. En el libro, Leticia Herrera comparte sus vivencias con una fuerza y una rudeza que nos arrastra desde su infancia a su incorporación en el Frente Sandinista. Leticia nos habla de esas mujeres capaces de un esfuerzo sobrehumano que sacrificaron incluso sus vidas cuando fue necesario. Pero también nos cuenta con absoluta claridad y franqueza las desviaciones, el autoritarismo de muchos dirigentes. Habla de sus prejuicios machistas. Nos confirma que las revoluciones no son triunfantes, no suelen ser vuelos rectilíneos, sino procesos atormentados. En la agenda queremos recomendaros la vuelta de nuevo en este curso del ciclo Colombia por la Paz. El año pasado los documentales se pasaban el tercer martes de mes en Carre Volta a las 7 de la tarde, pero este año pasa a proyectarse el último jueves de mes en el mismo sitio, Carre Volta, y a la misma hora, 7 de la tarde. Nos despedimos de todos vosotros y vosotras hasta el próximo programa de Nuestro Norte es el Sur. Buenas tardes.
Buenas tardes.